el precio de llevar la presencia de Dios a casa. ¿Cuántos anhelamos tener la presencia de Dios en nuestra casa? No los veo muy animados, hermanos, tal vez porque falta la comida, pero yo sé que ¿cuántos anhelamos o quieren la presencia del enemigo usted en casa? ¿Quiere malos espíritus en su casa? No. Diga, yo quiero la presencia de Dios en mi casa, ¿verdad? Malos olores pueden haber, pero malos espíritus no, ¿verdad? Malos olores se aceptan, ¿verdad? Pero malos espíritus no. No. Queremos que sea la presencia de Dios que gobierne. Porque, mire, ¿quién gobierna tu casa? ¿Quién gobierna mi casa? Alguien está gobernando. Alguien está gobernando. Cuando nosotros le damos lugar al enemigo, el enemigo entra y hace desastres. ¿Por dónde entra el enemigo? Mire, por la ventanita, por el espacio más chiquito que le dejemos, por ahí se mete el enemigo. Pero tener la presencia de Dios en casa es tener la certeza, la seguridad, la bendición de que todo estará bien. Que aunque vengan las tormentas, estamos a salvo, porque la presencia de Dios está ahí. Y quiero llevarlos a través de segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 3 al 7, que hemos leído estos pasajes durante este mes. Hemos estado leyendo esta palabra, que es la palabra base, es el versículo clave, pero ahora vamos a entrar a profundidad y vamos a utilizar mucho la Biblia, así que me he dado la tarea de ponerlo ahí en las imágenes para que usted pueda poner atención, y si los quiere escribir o tomar fotografía, yo le sugiero, a mí me encanta, ahora pues tomo más fotografías que tomar apuntes, porque hago una nota y en las notas uno puede capturar las imágenes y ya le quedó el bosquejo hecho, ¿verdad? Ya le quedó todo listo en una clase, ya sea en una predicación, todo queda ahí respaldado. Así que lo invito, por eso lo tenemos en pantalla. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 3 al 7, dice de la siguiente manera: pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que está en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de, ¿qué dice? De instrumentos, de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Oramos al Señor. Padre, gracias por la bendición que tenemos de estar hoy, Señor, en tu casa. Esta casa, Señor, que para nosotros es una casa de adoración, de clamor, de búsqueda de tu presencia. Señor, gracias. Oramos para que tú nos hables hoy, Señor, a través de tu santa palabra, y que bendigas nuestras vidas, nuestros corazones, y nos enseñes cómo poder llevar, Señor, tu presencia a nuestra casa y que quede impregnada, Señor, en nuestros corazones. En Cristo Jesús oramos y todos decimos amén y amén. Hoy el objetivo de esta palabra es desafiar a conocer y estar dispuestos a pagar el precio necesario para experimentar la presencia de Dios en nuestros hogares, enfatizando la importancia de la obediencia y de la santidad. Porque cuando hay obediencia y hay santidad, hay presencia. Dos cosas importantes, y es obediencia y es santidad. Los hijos suyos pueden tener mucha razón, pero no les va a ir bien por tener la razón, sino por ser obedientes. Padre que es padre, aunque esté equivocado, señoras y señores, él tiene la razón. Mientras no nos pida algo inmoral, mientras no nos pida algo que va a poner en riesgo la vida, Él tiene la razón. Entonces, cuando nosotros comprendemos que la obediencia no pelea con nadie, la obediencia es como esa pared, quien se estrella en ella se revienta, porque ahí es pared, ahí está ahí fija. La obediencia está ahí, las líneas han sido dadas, pero muchas veces nosotros queremos torcer por conveniencia, por ciertas razones, por negligencia, porque no comprendemos, porque no sabemos quizás, queremos cambiar algunas cosas para nuestro beneficio, y es ahí donde nos encontramos, tenemos un encontrón con la presencia de Dios, con la obediencia que Dios pide, y es donde somos golpeados. Y la santidad, todos sabemos que no tiene que ver con vivir solamente en el suelo postrado delante de Dios, sino con vivir una vida normal, pero observando de no fallarle a Dios, de no, busquemos otras palabras, ¿qué sería? De no desobedecer a Dios o de no ofender a Dios, sería la mejor palabra. De no ofender a Dios con lo que decimos, con lo que pensamos, con lo que hacemos. Ahora, durante la época en que el rey David gobernaba a Israel, él decidió trasladar el arca del pacto a Jerusalén. Aquel lugar él la quería tener en su casa. Porque antes de esto, durante el periodo del reinado de Saúl, el arca del pacto no estuvo ahí. No estuvo ahí. Pero David, que amaba la presencia de Dios, amaba adorar a Dios, él quería construir un arca. Y aquí tenemos que entender cosas bien importantes. No construir un arca, perdón, trasladar el arca. Me estoy escuchando con retraso, pero en mi subconsciente, y me di cuenta que me había equivocado. No es que intenta construir un arca, intenta trasladar el arca, ¿a dónde? A su casa. Y escuche esto, diga conmigo: David era el rey, pero no era el sacerdote. Y hay que comprender esto. Podemos ser reyes si queremos. Podemos matar la cantidad de enemigos que queramos. Puede usted levantar lo que usted quiera, construir lo que usted quiera, hacer un imperio si quiere. Pero a Dios eso no le importa. Dios dice: me vas a respetar al rey, pero me vas a respetar también al sacerdote. Y lo que pasa, peor en nuestros países, un pastor es conocido, bueno, un muchacho que estaba bromeando conmigo en una velación. Le dije yo: mira, ¿y cuándo vas a ir a la iglesia con nosotros? Y me dijo: no, me dijo que los evangélicos son mañosos. Ah, está bien. Y es un amigo que le gusta que vaya a su cumpleaños. Y le dije yo: ¿y cuándo es que es tu cumpleaños? ¿Por qué? Me dijo. No, digo yo, para no llegar. ¿Por qué? Me dijo. Es que yo soy mañoso, le dije. No, me dijo, no, usted está bromeando. No, pues yo, pues imagínate que te vayas a maldecir por un regalo que yo te dé, le digo yo. Bájate, que te vas a agarrar el regalo de un mañoso. Sí, me fregó, me dijo. Digo yo, no te vaya a maldecir. Quiero que lo vea con la óptica. Desde afuera estamos viendo a un rey que él está en una gloria preciosa, un tipo adorador, pero que también es mujeriego. Pero un tipo que tiene poder, él puede mover a quien quiera. Él puede traer a Romeo Santos junto con Shakira, a Alex Campo Guibarac. Él puede traer a quién, hermano? Mencióneme. Él puede tener en concierto en su cumpleaños a Jesús Adrián Romero y que le cante las que él quiere, porque él es un rey. La plata no es un problema para él, el oro no es un problema para él, el tesoro no es un problema para él. A mí que me dan ganas de ir a Dubái ahora en la tarde, ¿a qué hora que sale el vuelo? Pues vaya, no hay problema, usted puede ir a Dubái, puede ir a quien quiera. Yo que tengo ganas de platicar con, vamos a mandar una ayudadita a Donald Trump ahorita con esos problemas que tiene. No, pues mándeselo. Pues para David no era problema, él estaba construyendo una casa en la cual quería construir un lugar para tener la presencia de Dios. ¿Era malo? ¿Es malo anhelar la presencia de Dios en casa? No. Que Dios no, que el Espíritu Santo dé la línea para no equivocarnos en esta palabra. No era malo el deseo, pero Dios tiene líneas correctas. Dios tiene puntos correctos. Dios ha llamado, ha apartado, ha ungido y ha separado gente indicada para cada cosa. El reino de Dios es perfecto porque Él es ordenado. Dios no es desordenado. Cuando la vida del hombre se desordena, se pierde. Pero cuando busca a Cristo, Cristo le ayuda a ordenar su vida y el hombre comienza a vivir una vida de bendición. Amén. El rey estaba bien con el deseo. Mire por dónde va esta línea, esta predicación. Nunca lo había sentido, como se lo voy a decir, y ni siquiera era mi intención con esta palabra ir por este punto. Pero lo que el Espíritu Santo está diciendo es que si nosotros no respetamos los principios, lo que Él dijo, lo que Él habló, lo que Él enseñó, los designios de Dios, cuando Él ya escribió, cuando el dedo de Dios escribe algo, se tiene que respetar. Y a Dios no le importa si eres rey, si eres esto, si eres esto, si eres presidente, si eres diputado, si eres lo que tú eres, a Dios no le importa. Dios dice: me vas a respetar mi palabra, mi voluntad, mi deseo para que te vaya bien. Y David dijo: yo podría traer esa arca. Creyente, el hombre conocía la palabra, un salmista, un escritor precioso, pero él, la unción que tenía, ¿era sacerdotal o era de rey? Rey. ¿Él era el rey de dónde? ¿De dónde era rey? A iglesia. Vamos, hermano. El rey de Israel. Ojo, vamos a un poquito de Biblia, un poco de teología. Los reinados se mantuvieron juntos. Saúl, que fue el primer rey. Después de Saúl, ¿quién es el segundo rey? David. Ahí se mantiene todavía el reino igual, parejo. Y el siguiente rey, ¿quién es? Salomón. ¿Se mantuvo íntegro el reinado? Al inicio sí. Pero al final deciden poner un hijo del que el pueblo no lo miró bien, no lo aceptó, y se dividieron las tribus. Entonces, hasta el reinado de David, incluso el inicio del reinado de Salomón, es un reino único, un solo gobierno, un solo pueblo. El hombre era ahora, ¿cuánto acontecimiento había sucedido a David con por la intervención de Saúl? Por ejemplo, deseaba matarlo. El tipo destruyó a un gigantón que se llamaba Goliat. Así hizo libre al pueblo de los filisteos, de gracias que los estaban atormentando. No le bastó al tipo y se quedó con la hija también. ¿De quién? De Saúl. Él tenía lo que quería. ¿Estamos? Dios lo respaldaba al hombre. Amén. Pero lo respaldaba ¿cómo? Dígalo fuerte, seguro. Lo respaldaba ¿cómo? Rey. Que era David entonces, delante de los ojos de Dios y delante de la línea, delante de la línea profética y todo de Dios, que era David. Pero el hombre decide traer algo que no estaba en sus manos, no estaba en su poder. Cualquiera puede decir que Uza había pecado. Cualquiera podría decir que Uza estaba en un error. No, ya vamos a llegar ahí. Pero partamos de que la unción del hombre era de rey, no sacerdotal. Amén. Ojo. Él presentaba holocaustos, o sea, usted puede presentar sus ofrendas delante de Dios, pero lo que tenía que ver con el tabernáculo, ya habían personas ¿verdad? Designadas para ello. O sea, aquí hay ministerio, aquí hay un ministerio sacerdotal, pero personalmente usted dice, yo quiero presentar una ofrenda, usted lo hace. Usted puede hacer esto, puede hacer lo otro. Tenga cuidado. He escuchado gente en otros lugares que dicen, yo con mi diezmo yo puedo hacer lo que quiera. Yo con mi diezmo yo voy a mandar a arreglar las luces de la cuadra, porque como son mis diezmos. Yo voy a cambiar el baño de la iglesia, porque como son mis diezmos, yo lo voy a hacer. Porque como esto se roban el pisto. Y así, y yo he escuchado, y vengo escuchando eso, hermano, por años. Y no gente nueva en el evangelio, gente vieja en el evangelio. Pregunto, ¿esas finanzas están siendo bendecidas? ¿Han pasado el proceso correcto? Mire, usted puede recibir 5 millones de dólares si quiere de un solo, pero solamente una cosa le pide el Estado, que pase por el banco, hermano. ¿Estamos? Eso es todo lo que quieren. Porque ahí van a declarar, van a mandar a presentar que el que dio, dio tanto, y que el que recibió, recibió tanto ante las autoridades del país e internacionales. ¿De acuerdo? Eso es todo. Volviendo al punto, he seccionado esto de la siguiente manera. Porque cuando pasa la muerte de este muchacho, el temor se apoderó del corazón de David y de todo el pueblo, lo dice la Biblia. ¿Quién podría atreverse, dice, quién podría atreverse a acercarse al arca después de lo sucedido? Pero el rey, en su sabiduría, buscó una solución. Decidió dejar el arca en la casa de Obed-Edom, mientras buscaba la guía de Dios sobre cómo proceder. ¿Tuvo decisión o elección Obed-Edom de tener el arca del pacto en su casa? No, el rey le dijo, allá llévenla. El tipo estaba asustado, hermano. Y antes no se murió más gente. Ya le voy a contar por qué. Surge una pregunta en David. ¿Cómo puedo llevar tu presencia a mi casa? Y yo le invito a que se la haga esa misma pregunta a usted y que me la haga yo. ¿Cómo podemos llevar la presencia de Dios a casa? Listo. ¿Cómo he de trasladar el arca del pacto? Segunda pregunta. ¿Cómo he de trasladar el arca del pacto? Y tercero, ¿cuánto me costará ver tu presencia en mi casa? Para alguien que no ha andado en el mundo extremadamente mal, no es problema cuando le ponen, mire, aquí están los 10 mandamientos. Usted dice, a mí mi mamá me enseñó no robarás, pero me enseñó de una manera dura, hermano. Le daban con la regla en los dedos a uno, ¿no? De aquí no me va a traer esta sacapunta porque no es suya. Llévesela. Ya llegamos al templo y nos dicen, no robarás, dice usted, dicen, ah. Ya cuando llega, no desearás la mujer de tu prójimo, ya hay unas aflicciones para muchos corazones. Pero mire que a la mujer no le dice eso usted. ¿Por qué será? Ahí lo dejo con esa duda. Hay que estudiar la palabra de Dios. Jesús mismo dijo, todo aquel que mire a una mujer para codiciarla ya, ¿cómo que se haya acostado con ella? Pero a la mujer no le dice nada. Hay preguntas que yo tengo el día que vea al Señor, preguntar, mira, Señor, y estas cosas, ¿por qué, Señor? Explícame, Señor, ¿qué onda? ¿Por qué será, hermano? No ocupamos ver al Señor para eso. ¿Se entiende? Hay alguien enseñó una canción hace unos tiempos, la grabó, diciendo que la guitarra es como la mujer, dice, si no la tocas no suena. ¿Será verdad? ¿Será verdad? Ya quedaron callados nomás. No quieren decir nada, no quieren dar estrategia. ¿Cómo guardan los secretos? Bueno, amén, está bueno. Mire, pero ahora nos damos cuenta de que cuando vienen esos principios a nuestra vida, son el precio que tenemos que pagar para tener la presencia de Dios en casa, en nuestra vida. Porque no es tenerla en casa, en el edificio, en las paredes, no. ¿Quién es el templo y morada del Espíritu Santo? Tú y yo. Amén. Mire este primer punto. ¿Qué tenemos que hacer entonces? El precio. Número uno, reconocer la santidad de Dios. En este pasaje que hemos leído, dice 2 Samuel 6:6-7, y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Entonces la ira de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió ahí por su osadía, y murió ahí junto al arca de Dios. Ahora, Usa no reconoció la santidad de Dios y actuó como irreverencia. Pero si se iba a caer el arca, ¿cuántos defendemos a Usa? Yo mejor ni levanto la mano, hermano. No. Le voy a poner un ejemplo claro. La autoridad de la casa, ¿quiénes son? ¿Los hijos o papá y mamá? Vaya. Y hay algo que papá y mamá no está haciendo, pero que los hijos dicen que se tendría que hacer. Y vienen los hijos y lo hacen sin contar con papá y mamá. ¿Eso es respeto o es irrespeto? Ah, pues eso fue lo que pasó aquí. Que las cosas no se estuvieran haciendo como Dios mandaba no era un asunto de Usa. Era un asunto que cada quien tenía que rendir cuentas. En los ministerios, ¿por qué tenemos problemas muchas veces? Porque el que le toca hacer una cosa está juzgando al que le toca hacer otra cosa. Y en fin, no hace ni lo suyo ni lo ajeno. Diga, habla Señor. Entonces, estamos criticando a la hermana que abre la puerta cuando el que está aquí tocando la música se equivoca todo. O estamos criticando al que está en la música aquí y el que anda haciendo otra cosa allá anda chapaleando lodo. Y entonces, aquí es mejor de quedarse, mire, vea. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decidimos meter las manos en lo que no nos corresponde, en lo que no nos toca, donde no nos han llamado, ay hermano, con lo terrenal lo más que va a pasar es que la persona se va a enojar contigo. Ajá, pero con lo espiritual, la palabra es una, se llama juicio de Dios, porque Dios es el que determina. Sigo con esto. Bien. Consejos que podríamos obtener acerca de lo que Usa nos diría. Usa, cuéntanos por favor, ¿qué consejo nos das ahora que estás ahora del otro lado? Cuéntanos algo, ¿qué harías? Y nos dice Usa, no toca en lo espiritual que no nos corresponde. Hay que respetar la autoridad espiritual. Lo sagrado requiere santificación, nos diría Usa. La familiaridad con lo eclesiástico puede hacer que le perdamos la reverencia de vida, nos diría Usa. ¿Cuál es la familiaridad? Hablábamos en la célula de hombres que hay un espíritu que es el que arruina el respeto entre una persona y otra, y es el espíritu de la cherada, el espíritu de la familiaridad. Incluso para la cerveza dicen que es cosa de, ¿qué dicen de la Pilsener? Es cosa de cheros. Porque cuando no hay respeto, es cuando ya es fregar, es cuando ya no hay un respeto mayor sobre algo, sobre alguien. Cuando entramos en cherada con los hijos, mire, y el hecho que nuestros hijos no nos respeten como nosotros respetábamos a nuestros padres es por la cherada que nos han dado ellos también. ¿Sí? ¿Está conmigo? Cuando un padre se vuelve chero de sus hijos, ya no lo respetan. Y vos que venís a hablar, vos nariz de mono. Y ya cuando le dicen a uno, ya cuando los hijos le faltan el respeto ahí, qué bonito, mira esa lengua que tiene, dientes trocados, qué chulo. Ya los hijos ya le faltan el respeto a uno, ¿por qué? Por la cherada. ¿Es maldición? No, lo que podemos hacer es que los hijos se maldigan por esa cherada. Ejemplo bíblico. ¿De quién se rió su hijo porque lo vio pelado? Vamos a hablar con palabras profesionales. Desnudo. Por Google, si se equivoca o alguien. Porque a veces llamamos pelado también de pelado, que no tiene nada, que no vale nada. Pero vamos a hablar de desnudez. El hijo lo vio desnudo y se rió. Se burló de él. ¿Qué provocó esa falta de respeto? maldición, lo maldijo y lo maldijo para toda la vida. Padres, démonos a respetar con nuestros hijos para que no se maldigan, porque el día que nos toquen la ira, el día que nos toquen el ego, vamos a salir con palabras maldicientes. Noé nos enseñaría hoy: tengan cuidado con lo que le dicen a sus hijos, aunque estén muy enojados, si no van a aguantar la broma, mejor dese a respetar. Ese silencio dice mucho. Amén, gloria a Dios. Mire, hermano, ver a un anciano, ver a esos papás de antes, era una cosa de respeto. ¿Cuántos de ustedes tuvieron papás que no les gustaban que les vieran ni la comida? Allá. ¿Alguien más aquí? O sea, que estén comiendo y ustedes estén queriendo meterle mano también a la comida. ¿Quiénes de sus padres eran medio delicados con eso? Extremo, ¿verdad que sí? Extremo. En el caso de nosotros, no. Tenemos el plato y al rato ya no hay nada. Y se lo huevió. Pasó el gato, pasó el ratón. Pero hay una confianza, ¿no? Hay algo extremo. Pero cuando llegamos al espíritu de cherada, es que el papá se mira como un amigo de la calle. Ya andas viejo, ya ves, mira qué corazón, y estás echado todavía. Avisa. Ahí es donde tenemos que poner alto para que no haya maldición. Sigo con esto. Número dos. Algo que necesitamos es obedecer la palabra de Dios. Deuteronomio 28:1 dice la Biblia, y aquí voy a entrar en detalle en muchas cosas que le quiero contar. Y será que si oyeres atentamente, dice la Biblia, la voz de Jehová, tu Dios, me ayuda a leerlo en voz alta, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Cuántos queremos ser exaltados? Dios dice: necesitas obedecer. Yo les ofrezco en este momento la oportunidad de que seamos bendecidos en gran manera y que no haya límite para nosotros en nada de lo que nos propongamos. Y hay una sola cosa que Dios pide, amada iglesia, de usted y de mí, amado hermano, de usted y de mí, y es obediencia. Obediencia a Dios, obediencia y honra a los padres. Hijos, honren, respeten, obedezcan a sus padres, aunque no estén de acuerdo. Dios a ellos los bendijo y de ellos nacieron ustedes, y al respetar ese nacimiento, al respetar ese proceso de autoridad, Dios bendecirá todo lo que hagas, todo lo que emprendas, todo lo que tengas, Dios lo va a bendecir. ¿Alguien dice amén? Eso es lo que necesitamos. Necesitamos esa bendición, y para ver esa bendición necesitamos obedecer la palabra de Dios. Escucha entonces, porque viene la pregunta del millón: ¿por qué murió Uzza? Y nos hemos preguntado por años: ¿por qué muere este hombre? ¿Por qué simple así por así? ¿Qué fue? Nunca nos habíamos fijado en David. ¿O alguien lo había hecho? Nunca nos habíamos fijado en David. ¿Por qué David decide ir a traer algo de la manera que lo hizo cuando no era así? Escuche. La obediencia es clave para experimentar la presencia de Dios en nuestros hogares. Cuando obedecemos la palabra de Dios, abrimos las puertas para que su presencia se manifieste entre nosotros y estemos bendecidos. Dios ya había dicho cómo debería trasladar el arca del pacto y quiénes deberían hacerlo. El problema es que pasó esa arca 20 años, diga conmigo 20 años. En 20 años se olvida todo, hermano. En 20 años se olvida el respeto, en 20 años se olvida cómo se hacen las cosas. Usted puede hacer un albañil, pero si pasó 20 años sin pegar un bloque, un ladrillo, ya no es lo mismo. Quizás la pared ya no le queda plomo. Quizás aquello que sabía hacer ya no lo va a hacer igual. Se pierde, ¿qué es lo que se pierde? La práctica, ¿verdad? Pero si lo volvemos a retomar, está bien. Pero ¿qué es lo que había perdido? Se pierde la práctica. Se pierde la práctica. Entonces, viene, en este caso, Dios ya había dicho cómo se tenían que hacer las cosas. Pero pasaron 20 años de silencio, que nadie sabía. Los levitas encargados, escuche y grave es esto. Los levitas encargados de trasladar el arca del pacto eran los descendientes de Coat. Una de las tres ramas principales de los levitas. En Números 4, versículo 4 al 15, se especifica que a los hijos de Coat se les asignó la responsabilidad de trasladar los objetos sagrados del tabernáculo, incluyendo el arca del pacto. Ahora diga conmigo, ahora todo tiene sentido. Mire este pasaje, vamos al versículo, mis muchachos, de Números 4, 2 al 4. ¿Me ayuda a leerlo? Toma la cuenta de los hijos de Coat, dice Dios, de entre los hijos de Leví, por sus familias, según las casas de sus padres, de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión, el oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo, será este. Y si usted lo quiere leer, léalo todo en casa, son varios versículos. Les dice hasta cómo deberían envolver las cosas. Le dice con qué tenían que envolver cada pieza para poder trasladarla, para poder moverla. Ahora ve este siguiente pasaje, Deuteronomio capítulo 10 versículo 8. Dice la Biblia: en aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví, me ayuda a leerlo, para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir su nombre hasta hoy. ¿Dónde más, pastor? Vamos a Primera de Crónicas 15, 1, 2. Estamos en el Antiguo Testamento, ¿de acuerdo? Hizo David también casas para sí en la ciudad de David. Ojo, aquí está la clave. Y arregló un lugar para el arca de Dios. Y le levantó una tienda. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Pero esto fue después del desastre, hermano. Entonces comprendió el hombre cómo era, que no era que lo podía tener en mi casa así por así, sino que para que se activara esa bendición tenía que tener su lugar y la gente correcta para cuidarlo. Ahora viene una pregunta que está ahí en pantalla: ¿cómo conectamos el arca del pacto del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Estamos atentos. Viene San Mateo capítulo 26 versículo 28, dice de la siguiente manera: Jesús dijo: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado para remisión de... ¿En qué momento se da esa conversación, ese texto? En la institución de la cena del Señor. Jesús dice, tomó la copa, bendijo y dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto. El nuevo pacto, según la Biblia, se encuentra principalmente en el Nuevo Testamento, donde se presenta como el cumplimiento y la superación del antiguo pacto dado a Israel. El nuevo pacto es una promesa de Dios de establecer una relación redentora y eterna con la humanidad. ¿A través de quién? A través de Jesucristo. El nuevo pacto se describe en varios pasajes bíblicos, pero uno de los más claros es Jeremías 31, verso 31 al 34, y dice así: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel. Amén. Y dice: y con toda la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pues este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Alguien dice amén. Este pasaje citado en el Nuevo Testamento, específicamente en Hebreos 8, 6 al 13, donde se muestra cómo Jesucristo es el mediador y el cumplimiento del nuevo pacto. Miren lo que dice Hebreos 8, 6 al 7. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, dice el apóstol. Dice, es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. En resumen, mis amados, el nuevo pacto es una promesa de Dios de establecer una relación de perdón. Ahora, ¿cuál fue el error entonces con todos los pasajes que hemos leído? ¿Estaba mal David en querer llevar el arca del pacto a su casa? No, no estaba mal. ¿Cuál fue el problema? ¿Quién la cargó? ¿Quién la trasladó? No se tenía que cargar en bueyes ni en carreta, sino en hombros. Un ministerio, una casa, una familia, algo espiritual, no se puede cargar en bueyes. Se cargan las espaldas. ¿Qué es lo que le duele a usted al final del día de trabajo? La espalda. ¿Por qué? Porque todo lo cargamos en la espalda, todo recae sobre tus lomos, todo recae sobre tu espalda. Después de parir tus hijos, ¿qué es lo que te queda doliendo? Alguien no dijo la espalda, dijo todo. ¿Por qué? Es una carga. Si como iglesia comprendemos esto, que la presencia de Dios y que todo esto se lleva en lomo, se lleva en espalda, no se lleva en que vamos a hacer esto, así vamos a hacer lo otro, vamos a hacer esto nuevo, vamos a procurar esto. No. Iglesia, para que tu familia sea bendecida, para que tu iglesia, para que tu familia, para que todo sea bendecido, tienes que trabajar, esforzarte, luchar y buscar la bendición de Dios todos los días. Saber que las cosas se hacen como Dios dice, para que Dios te bendiga. Alguien dice amén. Es que mi pasado, pastor, si usted lo supiera, a nadie le importa tu pasado. Porque a Dios lo que le importa es tu presente, la decisión que tomas hoy para bendecirte. Él es el nuevo pacto y lo que tiene que importar aquí es el nuevo pacto. Que mire que ella dice, que mire que no. ¿Quién es el nuevo pacto? Es Jesús. Ahora usted y yo podemos llevar la presencia de Dios a casa. ¿Sabe por qué? Prepare su amén. Porque algún día tú y yo dijimos, yo acepto a Cristo, yo recibo a Cristo como mi Señor, como mi Salvador. Séllame con tu Espíritu Santo y ahora vamos a casa y llevamos el arca de la presencia. Vamos al trabajo y llevamos el arca de la presencia. ¿Por qué? Porque lo llevamos ¿a dónde? No lo llevamos en bueyes, no lo llevamos en carreta, lo llevamos en el corazón. Porque Cristo vive en el corazón. Alguien dice amén. Póngase en pie, por favor. Diga, mi Cristo vive en mi corazón. Gloria sea a Dios. Y último punto, así en pie. Es necesario apartarse del pecado. Si quiere ver gloria, si quiere ver bendición, si quiere ver el máximo de Dios para usted, apártese del pecado. Si en otro lado le están predicando cosas de que aquí hay esto, que aquí los tres pasos, los siete pasos, no. Dígale, usted está loco, hermano. Mientras hay pecado, no hay bendición. Mientras hay flaqueza espiritual, hay pobreza material también. Pero cuando estamos cargados de Dios, las cosas comienzan a fluir de manera poderosa. Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Leámoslo juntos, por favor. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado actúa como una barrera que nos separa de la presencia de Dios. Para experimentar verdaderamente su presencia en nuestros hogares, debemos apartarnos del pecado y no vivir una vida en rectitud. Y decirle, Señor, ayúdame. ¿Cuántos reconocemos que cuesta, hermanos? ¿Verdad que cuesta? Cuesta. Cuesta. Cuesta muchísimo. Dios, yo quiero tu presencia.